unas medio vacaciones. Digo medio vacaciones porque sabéis que cuando voy para Cádiz descanso poco por el trabajo que tengo allí. Y luego la iglesia en Cádiz, cuando voy, pues me exprimen también. Así que entre el trabajo y la iglesia, pues hemos podido disfrutar de unas vacaciones, de unas pseudo vacaciones. Pero de vuelta a Barcelona, cuando subíamos, hemos parado en un hotelito unos días y ahí hemos cargado pilas de verdad. Así que venimos con muchas ganas de emprender este nuevo año con nuevos retos, con nuevas ilusiones, con nuevos proyectos, con nuevas victorias, pero también con nuevos fracasos que seguro nos van a traer nuevas enseñanzas. Y en todo, seguro que el Señor va a estar con nosotros en su gracia. El Señor va a estar sosteniéndonos. Y esa es nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra alegría. Así que, contentos. Os mando saludos de los hermanos de Cádiz, de la iglesia de allí. Os mandan saludos, abrazos. Somos iglesias cada vez más hermanadas, ¿verdad? Que hay un vínculo muy bonito. Y os mandan un saludo. También estuve ahí informando de cómo está la situación aquí. Sabéis que yo soy todavía miembro de la iglesia de Cádiz y soy un misionero que me envían desde Cádiz para ayudar aquí, servir en la pastoral. Pero tengo como doble membresía, ¿no? Tengo doble ciudadanía, como Pablo, el apóstol Pablo. Tenía ciudadanía romana y hebrea. Sí, a efectos prácticos, soy un misionero que viene de Cádiz y, por tanto, yo tengo que informar. Así que mandé informe de cómo estaba yendo la iglesia. Ellos están contentos de que nos quedemos aquí un año más, de que la iglesia haya decidido esto, que esté el Señor usando este tiempo para bendecir la congregación y que estén ocurriendo cosas aquí preciosas de parte del Señor. Pero me dicen varios miembros de allí que un año y ya está, que luego ya hay que negociar el traspaso y que tengo que volver. Así que, no, ellos de verdad están contentos de que esté aquí. Allí también aprovecho para decir que hay mucha necesidad allí. Están desbordados en cuanto a asistencia. Ya están teniendo dos cultos, dos reuniones, y las dos reuniones se llenan. Entonces ya han aprobado buscar otro local y comprar una nave y, bueno, un proyecto muy grande. Así que el Señor está haciendo una obra ahí bonita, pero tenemos que orar por ellos. Pero el Señor me ha enviado aquí. Aquí también hay mucha necesidad. Hay mucha obra por hacer. Y estamos animados y contentos de poder estar aquí sirviendo. Saludo a los que nos visitan. Hay muchas caras nuevas que no conozco después de la reunión. Si es posible, me gustaría saludaros, conoceros, sentiros bienvenidos, sentiros en casa. De verdad que nos alegra mucho recibir a gente nueva. Bueno, que no haya visto yo, porque llevo 3 semanas sin venir. Igual ya habéis venido, pero yo no os había visto, así que os doy bienvenida y luego, si podemos, nos conocemos. Comentar también que no nos despistemos, estamos con el tema del proyecto en verano de la buena vida, de la lectura de las misiones, de las biografías misioneras. Yo ya he leído 3 de las 4 y la última que leí fue la de William Carey, y los que habéis escogido a William Carey, de verdad que el Señor me bendijo tanto, me vengo animado. Estaba en los últimos días en el hotelito de donde hemos estado, en Vinaros, estaba en la lavandería por la mañana leyendo el último capítulo, haciendo la colada. Y ahí con el sonido de las lavadoras, leyendo el último capítulo, el Señor me quebrantó, empecé a alabar al Señor. Yo pensé, si hay alguien en el despacho o fuera, pensará que estoy loco. Y sí, estoy loco de pasión por el Evangelio, de alegría, de gozo de ver lo que el Señor puede hacer en una vida cuando esa vida se dispone a servir al Señor de corazón, ¿no? Cuando responde al llamado del Señor que decía ahora Josep, ¿no? Y dice, ven aquí, Señor, ¿no? El Señor hace cosas maravillosas. Es un proyecto nuevo, es la primera vez que lo hacemos, así que yo envío un email a cada persona. Puede haber algún error, si hay alguien que no está en el grupo de lectura, o que esto le venga de nuevo y quiere saber qué es, o que tenga dudas para saber cómo hacerlo, por favor, al final del culto yo me quedaré, nos quedaremos a comer aquí. Entonces, vamos a resolver las dudas porque quiero que esto salga bien y quiero estar disponible para que esto pues se organice de la mejor manera posible. Y el 7 de septiembre, sabéis que tenemos la primera exposición de la vida de un gigante de la fe, que es George Muller. Así que ese libro también, Si con William Carey lloré la última página, con ese libro yo lloraba en cada capítulo. Es un libro que es apto para personas emocionalmente sensibles como yo, así que os animo a disfrutarlo mucho porque es muy potente. Bueno, el tema, si después de la reunión queréis hablar del tema, queréis el grupo que esté organizando cada personaje hablar conmigo para organizar bien esto, por favor, vamos a hacerlo. Bueno, hoy le toca predicar a nuestro hermano Jonathan Barceló, pero Jonathan ha tenido una semana muy convulsa. Aprovecho la oportunidad para pedir que oremos por él, por su familia, porque lo primero que le pasó esta semana es que el hijo de su jefe falleció en un accidente de moto. Tenía 17 años el chico. Y claro, eso a nivel emocional es muy fuerte. Él ha tenido que estar cerca de sus compañeros de trabajo, de su jefe sobre todo, asumir muchas responsabilidades en la empresa. Ha sido una semana dura para él, por todo lo que ha ocurrido. Y luego, además, creo que falleció un hermano de la iglesia de Manresa. Ya estaba el hermano en un proceso de enfermedad bastante avanzado, pero también ha sido un choque emocional para la familia. Sabemos que los clientes están con el Señor cuando parten, pero no deja de ser traumática la muerte, así que hablando con él, viendo toda la situación, él estaba dispuesto a venir aquí a predicar, pero dije que mejor que no, que se quedara en Manresa, que estuviera apoyando a su familia, a los amigos, a la iglesia allí, que haría mucho mejor. Y bueno, si nos acordamos, oremos por él, y si podemos también le mandamos un mensaje, le llamamos a él, Esther, que lo van a agradecer. Y por tanto, hoy me toca compartir a mí la palabra del Señor. Lo que iba a predicar la semana que viene, pues lo comparto hoy. Y me hace especial ilusión porque esta semana y la siguiente voy a predicar un fragmento del libro del Apocalipsis. Y Apocalipsis es tal vez el libro que más me ha impactado en mi vida cristiana y en mi teología personal. Y no tanto porque sea un libro misterioso o un libro de enigmas, sino porque al acercarme a Apocalipsis y poder entenderlo, poder comprender con la ayuda del Señor que ese mensaje es para mí y lo que significa y cómo el Señor nos habla de tantas formas tan ricas, tan hermosas, ¿no? Apocalipsis fue un libro que para mí fue la llave para acabar de estructurar mi teología. Y me ayudó mucho, me bendijo mucho. Os animo a leerlo, a estudiarlo. Y es mi oración, he estado orando esta mañana para que este domingo y el que viene, pues el Señor ministre nuestros corazones y nos bendiga a través de este libro tan hermoso, tan poderoso. Como veremos, es un libro espectacular. En el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 10, todo el capítulo 10, y la semana que viene, con la ayuda del Señor, veremos todo el capítulo 11. Pero antes de pasar a la lectura del capítulo 10, es importante ponernos en contexto. El libro de Apocalipsis, como decía, no es un libro de enigmas misteriosos que tenemos que tratar de resolver por medio de hacer cábalas, de hacer numerología, de intentar descubrir quién es este personaje, quién es otro. Ese no es el propósito de Apocalipsis, y si nos acercamos con ese corazón nos vamos a perder y vamos a sacar conclusiones disparatadas. Estamos en una sección en el capítulo 8 a 11, que es la sección de las siete trompetas, si os suena eso, las siete trompetas. Y en el capítulo 8 y 9, Juan relata los acontecimientos de las seis primeras trompetas. En el 8 y 9 se relatan las seis primeras trompetas. No tenemos tiempo ahora de diseccionar cada una de esas trompetas, qué significa, pero el significado general son las calamidades, los juicios que experimenta la creación, toda la creación a causa del pecado. La justicia de Dios se derrama sobre la tierra y se simboliza a través de estas seis trompetas. La tierra gime, la tierra está con dolores de parto, y eso es a causa de los juicios de Dios sobre la creación. Y de esa manera, pues podemos ver la primera trompeta sobre los juicios de Dios sobre la tierra, la segunda sobre el mar, la tercera sobre los ríos, la cuarta sobre el cosmos, la quinta habla del ataque espiritual de los demonios sobre las personas que se traducen en depresión, en ansiedad, en conflictos internos. Y la sexta es la influencia de esos entes malignos también para que nos enemistemos entre nosotros, para que haya conflictos, para que haya homicidios, guerras. Vemos el panorama que nos presenta Apocalipsis como desastres naturales, contaminación, declive social y moral, hambre, injusticias, guerras, violencia, sangre, ¿verdad? Y esto es lo que encontramos exactamente cuando ponemos las noticias cualquier día. Ponemos el noticiero, el telediario cualquier día y encontramos esto. Este mundo está cada vez peor. Y esas atrocidades que podemos ver en el mundo que nos rodea son voces de alarma que el Señor nos manda desde el cielo para anunciarnos que todo se está cumpliendo. Son señales. Las seis primeras trompetas describen el desastre del mundo en el que vivimos y nos revelan que están ligados al juicio de Dios sobre este mundo maldito. Todos estos desastres que están ocurriendo desde el principio se van intensificando a medida que se acerca el final de los tiempos. Por eso, cuando suene la séptima trompeta, cuando suene la última trompeta, será el momento del juicio final de Dios sobre este mundo. Eso es lo que nos cuenta Apocalipsis del 8 al 11. Pero lo curioso es que en el capítulo 9 suena la sexta trompeta y la séptima trompeta no suena hasta el final del capítulo 11. En medio de estos dos capítulos, está el 10 y todo el 11, Juan abre un paréntesis para explicarnos una realidad espiritual que está aconteciendo durante todo este tiempo en el que suenan estas seis trompetas. Estas seis trompetas de juicio van sonando y ¿qué ocurre, mientras tanto, hasta que suene la séptima trompeta? Y eso es precisamente lo que vamos a estar exponiendo en estas dos semanas. ¿Qué es lo que ocurre durante el tiempo en el que se derraman los juicios de Dios sobre la tierra? En el momento en el que están sonando estas seis trompetas. Así que si me acompañáis a Apocalipsis capítulo 10, vamos a estar exponiendo entre hoy y la semana que viene qué está pasando. ¿Qué está pasando? Dice la palabra del Señor, capítulo 10 de Apocalipsis. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas». Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más sino que los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la séptima trompeta el misterio de Dios será consumado se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. ¿Y os parece si oramos al Señor? Como siempre digo, le pedimos al Señor que nos lo explique. Sí, vamos a pedir al Señor que nos lo explique. Señor, hemos leído tu palabra santa, perfecta. Tu palabra que es para nosotros, para nuestra edificación, para que te conozcamos y para que seamos conocidos por ti. Tu palabra que es pura, que es limpia, que es eficaz, que es perfecta. Pero te rogamos, Señor, que nos ayudes a entenderla. Te rogamos que nos la expliques. Y te rogamos, Señor, que nos capacites para responder correctamente ante ella. Te pido, Señor, que agites nuestros corazones y que nos acerques a ti, porque en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra para siempre. Bendito sea, Señor, y bendita sea tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje se titula El ángel y el librito, y lo vamos a dividir en tres puntos. El primer punto va a ser el ángel, el segundo punto será el librito, y el tercer punto será la misión. El ángel, el librito y la misión. Vamos a hablar del ángel. Dice Juan que vio descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Juan ve a un ángel fuerte, un ser poderoso, que viaja rápidamente por toda la creación. Él está envuelto en una nube. El ángel actúa como mensajero del Señor. De hecho, ángel significa esto, mensajero. Dice que su rostro es como el sol. Se trata de un ángel imponente que brilla con la luz del Señor. Además, su misión es firme, es segura. Se trata de un ángel cuyos pies son como columnas de fuego. Este ángel es un mensajero de Dios, un servidor del Señor con una misión concreta. Y Juan ve cómo el ángel tiene un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y esto indica, en esta simbología, que este ángel abarca toda la creación. Su mensaje es un mensaje que va a ser oído en todo el mundo. Y ese ángel clama a gran voz ese mensaje. Ese ángel ruge como un león. Su voz sale como siete truenos. Es un mensaje que lanza como un estruendo que resuena por todas partes. Su voz se escucha en todo lo creado. Su voz es oída por todo el mundo. Su mensaje alcanza con fuerza a todos los rincones del mundo. Y cuando el ángel hace oír su voz, dice que hay siete truenos que emiten sus voces. Es la voz poderosa del Señor. Su mensaje es un mensaje celestial que lleva a cabo los decretos de la historia de la redención. Esto está haciendo el mensaje. Una vez el ángel lanza su mensaje y lo proclama al universo entero, Dios está ejecutando sus designios por medio de la predicación de ese mensaje. Mira, este ángel simbólicamente es un predicador del mensaje de Dios dirigido a toda la creación. Esto es. Y Juan sigue describiendo la visión y dice que el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Y dice que este ángel que tiene este mensaje que abarca toda la creación, dice que jura por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. La jura por el Señor. Que el tiempo, dice, no sería más. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Vemos que este ángel poderoso levanta la mano al cielo y jura por el Señor que cuando la séptima trompeta suene, dice que el misterio de Dios será consumado. Esto significa que todo lo que Dios ha revelado por medio de sus siervos, sus profetas, va a tener lugar, va a acontecer, va a pasar. Su palabra es fiel y verdadera. Mira, mientras han sonado las seis trompetas, esas seis trompetas que anuncian juicio, que apuntan a la séptima y definitiva trompeta, mientras han sonado esas seis trompetas, el mundo ha seguido girando. Y podría dar la sensación, desde el lado de la eternidad, de que va a ser así para siempre. De que sí, que el mundo va de mal en peor. Bueno, al final saldremos de esta. Podremos conseguir que haya paz en el mundo. Saldrá una ideología, un gobierno, un avance científico que va a hacer que este mundo encuentre la paz y estemos bien y todo el mal se acabe y estemos aquí eternamente y los seres humanos vivamos para siempre cogidos de la mano, felices y comiendo perdices. Eso es a lo que aspira la cosmovisión materialista de este mundo. Pero esa no es la realidad. La realidad es que este mundo tuvo un principio y tendrá un final. El ángel jura por el mismo Dios que habrá un día en que ya no habrá más tiempo. El ángel jura en el que el juicio final va a llegar. Todo lo que han anunciado los profetas de Dios durante toda la historia de la revelación va a cumplirse. Y por ahora podemos escuchar esas seis trompetas advirtiendo de ese juicio. Podemos ver las calamidades que ocurren en el mundo. Podemos ver la guerra, el hambre, los conflictos, las pandemias, los desastres naturales. Podemos asombrarnos ante el trueno de Dios sobre toda su creación. Y podemos entender que todo eso tiene un propósito, pero habrá un día en el que todo esto, todo lo que está pasando en este mundo, llegue a su fin. Este mundo de pecado no va a girar para siempre. Llegará un día en el que Dios va a poner punto y final a su historia. Llegará un día en el que el Hijo de Dios volverá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y la pregunta es, ¿en qué lugar estás tú cuando eso ocurra? ¿Te crees que todo este circo va a durar para siempre? Esto se acaba. ¿Dónde estarás tú? El juicio viene. Todo el mal sobre esta creación que hay en esta creación va a ser juzgado. Juzgado con justicia. Todo. Todo va a salir a la luz. No hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Todo. Y la pregunta de nuevo, ¿dónde quedarás tú cuando eso ocurra? ¿En qué lugar estarás? La séptima y definitiva trompeta va a sonar. Y eso es lo que está anunciando el ángel. Y eso es lo que nos lleva al segundo punto. ¿Qué es el librito? ¿Qué está anunciando? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el mensaje que tiene ese ángel en la mano? Versículo 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Ese ángel que abarca toda la creación. Ese ángel es un mensajero de Dios que está haciendo que su voz suene por toda la creación y tiene un librito, un mensaje. Y Dios le manda a Juan que tome ese libro y que lo tome, ¿no? Que se lo quede. Ahora, ¿qué es ese librito? Y es curioso porque la palabra original para referirse a este librito significa un pergamino pequeño. Es como un pequeño rollo, algo que se usaba para tomar notas breves, algo que se podía leer de una sola ojeada, un tweet, ¿no? Sería algo concreto. Es un mensaje abierto que tiene un mensaje corto y concreto. Es un libro con un mensaje corto y concreto. Y además es un librito que lo lleva un ángel que tiene influencia sobre toda la creación. Ahora, para entender la simbología de Apocalipsis, si os habéis estado fijando en cómo estoy predicando, yo no me estoy parando en cada detalle, lo que significa cada detalle, porque ese no es el propósito del libro de Apocalipsis. El propósito no es empezar a tratar de adivinar qué significa cada cosa concretamente para llegar a entender los misterios ocultos del libro, no. Lo importante es entender la imagen. ¿Qué es lo que está queriendo transmitir el profeta cuando está trazando una imagen? Y en este punto también es importante entender que Juan es un judío que le está escribiendo principalmente a un público judío. Y para entender la simbología de Apocalipsis tenemos que comprender cuál es la simbología del Antiguo Testamento. Porque es un judío que está leyendo mucho el Antiguo Testamento, que le habla a gente que su escritura, su Biblia es el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Juan hace continuamente alusión a la simbología, a pasajes del Antiguo Testamento. Y en este caso, Juan está utilizando una simbología que aparece en el libro de Ezequiel. Mira lo que dice el libro de Ezequiel. Me dijo, Ezequiel capítulo 3, del 1 al 3. El Señor dice a Ezequiel, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo, la misma palabra, y ve y habla a la casa de Israel, y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y fíjate, y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. El profeta, en este caso, tiene un mensaje que dar. tiene una encomienda de parte de Dios y Dios le manda que coma ese mensaje y que lo predique. Este librito hace referencia a la palabra profética de Dios. Ahora, ¿cuál es el mensaje concreto de Dios que desde que Cristo ascendió se extiende por toda la creación? Porque este ángel abarca toda la creación. ¿Cuál es? Hermanos, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación a través de la obra redentora de Jesús. Se trata de un mensaje del cielo, un mensaje concreto, con una información concreta, un mensaje que ha sido dado y que se extiende por todo el mundo desde el siglo primero hasta ahora. Un mensaje que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Dios le manda a Juan que coma ese mensaje, que se lo coma, y ahora dice... Dice que fue al ángel y le dice que le dese librar. Ponte un momento en escena. Imagínate la visión que está teniendo Juan en ese momento. Un gigante espiritual, un ángel poderoso, fuerte, revestido de la santidad, de la gracia, de la misericordia, de la gloria de Dios. Es un reflejo glorioso del Señor, un ser de luz con poder, con fuerza para abarcar toda la creación. Y ahora el apóstol se dirige a él y le pide que le dé el libro y el ángel le dice, toma el libro, pero escucha, dice, y cómelo. Toma el libro y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
Pero lo que hace es mandar a Juan que se lo coma. Que se lo coma. Porque, hermanos, la palabra de Dios no solamente debe ser oída, entendida y aceptada. El Evangelio debe ser comido en el sentido de que debe entrar en nosotros, debe ser absorbido por nosotros. Mira, hay gente que conoce el Evangelio, incluso que está de acuerdo con el mensaje del Evangelio, pero ese mensaje no ha penetrado en su vida, ese mensaje no ha cambiado su corazón. El Evangelio es aplicado a nuestras vidas cuando realmente es experimentado por nosotros como una realidad que se mete dentro, que transforma todo nuestro ser y que ya no puede salir. ¿Te ha pasado eso a ti? Mira, si niegas el Evangelio, tienes un problema, porque la séptima trompeta llegará. Y cuando suene la séptima trompeta, tú vas a ser juzgado. Y vas a ser hallado culpable delante de un Dios tres veces santo. Ahora, si aceptas el Evangelio, hay tres fases. Hay gente que se queda en la primera fase, que es entenderlo. Lo escucha y lo entiende. Y se queda ahí. Lo entiende. Encuentra que el Evangelio tiene lógica. Lo entiende como una opción viable filosóficamente, religiosamente. Muestra respeto hacia el Evangelio. Se muestra afín a escuchar. Hay gente que está en ese punto. Ah, está bien, es una opción. La otra fase es, lo entiendo y estoy de acuerdo con ello. Lo entiendo, lo escucho y me parece muy bien. Es más, yo también soy cristiano, cultural, pero estoy de acuerdo en lo que dice la Biblia. Estoy de acuerdo, es verdad, las palabras de Jesús, estoy de acuerdo. Son dos fases de conocimiento del Evangelio. En estas dos fases... no hay salvación. Si tú estás en alguno de estos dos puntos, estás perdido. La tercera fase es la confianza y la entrega personal hacia el mensaje del Evangelio. Que el Evangelio lo creas en tu corazón y que el Evangelio transforme toda tu vida. Esa tercera fase de conocimiento es experimentar la palabra en tu propia existencia. Eso es comer el Evangelio y esa es la única fe que salva. Pero el ángel le advierte que esa palabra, cuando la coma, cuando realmente eso se meta aquí en el pecho, cuando realmente eso esté en ti, cuando hayas comprendido no solamente aquí, ni aquí, sino aquí, lo que es el Evangelio. Cuando eso ocurra, el ángel le dice que van a pasar dos cosas. El Evangelio le va a amargar el vientre, pero en su boca va a ser dulce como la miel. Fíjate, cuando Juan toma el libro y lo come, cuando Juan experimenta la visión, lo que realmente es vivir el Evangelio, entonces puede comprender realmente las palabras de ese ángel. Porque cuando alguien realmente come el Evangelio, hermanos, tiene una digestión horrible. Se trata de un mensaje que te amarga el vientre. Cuando alguien abraza el mensaje de la cruz, experimenta problemas, experimenta rechazo, burlas, peligro, persecución, maltrato, incluso hay algunos que llegan incluso a morir. Los que hemos comido el Evangelio, fíjate, primero debemos enfrentarnos a las luchas con nuestro propio pecado. El Evangelio nos pone un espejo delante, nos hace conocernos de tal forma que descubrimos cosas horribles de nosotros mismos que ni siquiera hubiéramos podido imaginar. Empezamos a conocernos y a ver el pecado que hay en nosotros, nos confronta con nosotros mismos y tenemos una lucha con el pecado. Pero también el Evangelio nos hace enfrentarnos a la soledad, al rechazo de este mundo. Los cristianos tenemos que vivir con la tensión de amar a Dios y al mismo tiempo vivir en un mundo lleno de pecado que odia a Dios. Y encima, en una carne que nos tira para el mundo y para el pecado. Tenemos que exponernos a ser perseguidos por nuestras creencias. Algunos, como he dicho, llegan incluso a estar en peligro de muerte. Mira, los cristianos batallamos con poderes espirituales de maldad, con demonios, ejércitos de demonios que nos quieren destruir, que van en nuestra contra. Los cristianos debemos tener muy claro que la vida cristiana es una batalla, es una guerra espiritual. Si queremos cultivar una fe fuerte y queremos ser testigos fieles de Cristo, debemos saber que en este mundo vamos a tener dificultades. El Evangelio no promete una vida fácil en este mundo. Y jamás debemos pensar así del Evangelio ni presentarlo de esta manera. Seguir a Cristo es una entrega total en sacrificio. Seguir a Cristo es dejar de vivir para ti, es entregarte a Dios, es vivir en oposición al mundo. Los cristianos debemos entender que en este mundo vamos a tener aflicción. Los cristianos tenemos que entender que nuestra fidelidad y que nuestra fe va a ser probada continuamente por medio del sistema de este mundo anticristo. Mira, es más, el Evangelio ni siquiera te promete el solucionar tus problemas terrenales. El mensaje de la cruz puede volverte incluso un enemigo de las personas que más quieres en este mundo. ¿O no? Y vas a tener que entender que vas a ser burlado, confrontado, perseguido por tu fe, que es posible que incluso te maten. El Evangelio en este mundo es amargo al vientre. Pero el ángel también le anuncia que ese librito va a ser dulce cuando lo coma. Porque el mensaje de la cruz te muestra cuán grande es el amor de Dios por ti. El Evangelio te muestra cuán preciosa es su gracia, cuán asombrosa es su misericordia, cuán inmerecido es su perdón, cuán grandes son sus promesas. Te hace entender lo hermoso, lo impresionante, lo sublime que es Cristo y hace que desees a Jesús por encima de todas las cosas, porque has conocido que no hay nada ni nadie que se pueda comparar a Él, y hace que pongas tus ojos en esas promesas de una eternidad gloriosa en la que estarás con tu Creador por los siglos de los siglos, donde no hay muerte, ni hambre, ni dolor, ni pobreza, ni enfermedad, ni lágrimas, donde solamente hay gloria y una felicidad eterna. Gloria al Señor. Mira, realmente no hay nada que pueda compararse a comer la miel que emana de la palabra del Señor. El salmista dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esto es precioso porque, por lo visto, a los niños chiquitos en Israel, para que aprendan la palabra, usaban un método didáctico que era con miel. Era como que, no sé muy cómo iba, pero creo que cada vez que memorizaban algo, pues tenían un poco de miel y la comían, y así asociaban el estar estudiando la palabra con algo satisfactorio, con algo dulce. Cuando lo he leído, digo, voy a intentarlo con mis hijos. Me temo que van a comerse la miel y van a pasar del libro. No, pero es interesante. La miel. La miel está bien, dice el salmista, es muy dulce. Pero tu palabra es más dulce. Tu palabra, cuando la como aquí, cuando la entiendo, es incomparable. El Evangelio es en sí mismo glorioso, es dulce. Hermanos, el mensaje del Evangelio trae salvación, libertad, consuelo, esperanza, gozo, paz. Cuando alguien realmente experimenta el Evangelio, encuentra que la palabra de Dios es deliciosa y no quiere hacer otra cosa que seguir comiendo y seguir comiendo de ese dulce y eterno panal de miel. Y vuelvo a preguntar a ti, ¿te ha pasado eso? ¿Produce eso? ¿Produce el Evangelio eso en ti? ¿O es indiferente? Qué terrible es cuando los cristianos pasamos, porque a veces puede pasar esas etapas en las que el Evangelio se nos hace algo sabido. Hay indiferencia, ¿verdad? Eso. Yo quiero que recuerdes, cristiano, cristiana que estás hoy aquí, quiero que recuerdes el dulce momento de tu conversión. Y no solamente ese momento dulce, hermoso, en el que te supiste amado incondicionalmente por un Dios santo, a pesar de ser pecador, sino también todas las veces que la palabra de Dios ha hecho que tu corazón estalle de gozo. Te ha llevado a ese punto de éxtasis. De estallido de gozo, porque no es alegría, es algo distinto. Los cristianos, todo aquel que nos conoce al Señor sabe a lo que me refiero. Esos momentos en los que sientes que el cielo está aquí, que nada importa más que el Señor, que pase lo que pase estás a salvo, que te sientes amado, que te sientes sobre recogido por su amor, que sientes que en tu corazón hay una alegría que no es de este mundo. Y todo se ubica, y todo se hace claro, y todo lo entiendes, y tienes ganas de amar, tienes ganas de darte, porque te sobras, y quieres salir de ti, y quieres entregarte, y quieres poner la otra mejilla, y quieres abrazar, y miras al otro con misericordia, y solamente ves amor, y gracia, y paz, y abundancia. Eso. Eso que hace que haya habido gentes en la historia de la humanidad que a mí me vuela la cabeza, que eran capaces de ir caminando hacia que le devoraran los leones o hacia ser quemados vivos y fueran cantando. Eso. Y te animo a que ahora agradezcas al Señor. Tal vez eso está pasando ahora. Gloria al Señor, si es así. Agradezca al Señor por todas las veces que el Evangelio ha hecho eso en ti, porque eso es un aperitivo, es una gotita de agüita del cielo de lo que te espera la eternidad. Gloria a Dios. Y yo te animo a darle gracias al Señor, a recordar, porque cada vez que has degustado la dulce miel de su gracia y de su misericordia en tu vida. Y sin duda, hermanos, hemos hablado de que el Evangelio amarga el vientre, pero la dulzura que experimentamos al comerlo no es comparable con la amargura que sentimos al digerirlo. Mira, ningún cristiano verdadero desearía dejar de ser cristiano. No existe eso. Puede ser que desee dejar de pasar las aflicciones que tiene por ser cristiano, pero no dejar de serlo. No dejar de ser cristiano. ¿Por qué? Porque si tú conoces realmente a Jesús, si tú le has visto, si los ojos de tu entendimiento han sido abiertos y has conocido al Rey de Gloria, es imposible que desees no haberle conocido. Pase lo que pase, cueste lo que me cueste, yo me quedo contigo. Porque Pablo dice, las aflicciones del tiempo presente, que las hay, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, en este mundo caído, los cristianos vivimos en una tensión entre experimentar la miel en la boca y la amargura en el vientre. Como dicen los teólogos, vivimos en el ya, pero todavía no. Podemos degustar la salvación, gozarnos con Dios, disfrutar de su presencia, confiar en sus promesas, pero al mismo tiempo llorar por nuestro pecado, sufrir persecución, enfrentarnos a las tinieblas, pero el Evangelio es un mensaje glorioso que se nos ha entregado, que nos da vida eterna, que se nos ha dado desde el cielo y que tiene poder sobre toda la creación. Ese es el mensaje que hemos recibido. Y la pregunta, una vez recibimos ese mensaje, tomamos el librito, y ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Ahora qué? Y esta pregunta nos lleva a nuestro último punto, la misión. Vuelvo a repetir, recordemos que Apocalipsis 10 y 11 es un paréntesis entre las 6 trompetas que anuncian los juicios parciales de Dios y la última trompeta, que es la séptima, que aparece en el final del capítulo 11. Las 6 trompetas son los juicios parciales que van cayendo sobre el mundo y que anuncian que el juicio final va a llegar. Y Juan ve a un ángel que le entrega el Evangelio y le habla de las aflicciones y del gozo que trae ese mensaje. Y ahora vuelve a dirigirse al apóstol y le dice, Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Iglesia del Señor, en este tiempo en que las trompetas van sonando como una advertencia contra los impíos, en este tiempo en el que aún no ha sonado la última, la séptima trompeta y el juicio final no ha llegado, en este tiempo Juan, como apóstol de Jesús y como representante de toda la iglesia, recibe esta encomienda, recibe esta misión. Es necesario que profetices otra vez. Esa encomienda es también para nosotros. Durante todo este tiempo es necesario que sigamos predicando el Evangelio. Es necesario que sigamos predicando la palabra que endulza la boca y amarga el vientre con fidelidad. Es necesario que anunciemos las buenas nuevas de salvación a este mundo roto, a este mundo perdido, a este mundo que está bajo el juicio de Dios. Y eso debemos hacerlo a todas las naciones. El Señor nos dice que la misión de la iglesia es predicar a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El Evangelio debe ser expuesto en todo el mundo, a personas de todas las culturas, sin hacer acepciones, de todas las etnias, de todos los trasfondos, de todas las posiciones sociales, de todos los estatus económicos, famosos y no famosos, altos y bajos, pobres y ricos, blancos y negros, de aquí y de allí. El mensaje que tiene ese ángel, ese librito, el mensaje que amarga el bien, pero endulza la boca, es un mensaje que necesita urgentemente escuchar, entender y comer todas las personas de este mundo. Y la pregunta del millón es, ¿estamos dedicados a esta misión? Porque algunos toman el libro y lo entienden, incluso están de acuerdo, eso es, están perdidos. Otros lo tomamos y lo comemos, pero cometemos la aberración de comérnoslo y quedárnoslo para nosotros. La palabra nos llama a comerlo y darlo. Hermanos, mientras vayan sonando las 6 trompetas, es verdad que podemos ver que este mundo cada vez está peor, pero todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Ahora, habrá un día en el que va a sonar esa séptima trompeta y no habrá esperanza para nadie. Y Dios nos llama a creer el Evangelio y a predicarlo con urgencia. Dios nos llama en este momento a volvernos a Dios de nuestros pecados y a confiar en Cristo. Porque ese momento puede ser cualquier momento. El Señor va a venir como ladrón la noche, nadie lo va a esperar. No esperemos que haya redoble de tambores, que nos vamos a preparar. Esto va a ser en cualquier momento, puede ser ya. Es urgente que la gente que no conoce a Cristo lo conozca. ¿Y sabéis por qué el Evangelio debe ser predicado? Porque el Dios de misericordia, de gracia, de amor, todavía en este mundo roto, perdido, lleno de pecadores, todavía tiene a mucho pueblo que quiere salvar. Dios quiere seguir salvando pecadores para su gloria. Y nuestra misión de parte del Señor es compartir el mensaje de salvación, es compartir el mensaje de esperanza a todas las naciones. Hermano, hermana, es necesario que profetices otra vez. La pregunta, ¿lo estás haciendo? Como iglesia del Señor, debemos enfocarnos en esta misión. Esta es nuestra razón de ser. Conocer a Dios y darlo a conocer. Porque hasta el día que suene la séptima trompeta, en Cristo, solo en Cristo, hay esperanza. Amén. ¿Qué os parece si oramos al Señor? Vamos a orar. Vamos a darle gracias por su palabra. Señor, gracias, Señor. Gracias porque descendiste. Gracias porque nos diste el mensaje que puede transformar vidas. Gracias porque también ascendiste y entendemos que esa es la confirmación de que ese mensaje es poder. Gracias, Señor. Ayúdanos a tomar el Evangelio y a comerlo. Y ayúdanos a encargarnos de esta misión con esperanza, con gozo, poniendo los ojos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de nosotros. Regálanos experiencias contigo en las que te sintamos cerca, Señor. Nos sintamos llenos de ti. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Y que eso nos provoque a salirnos de nosotros. A querer alcanzar todo lo que tú quieres alcanzar, Señor. No permitas que tengamos una visión pequeña de tu reino, Señor. No permitas que nos empequeñezcamos, Señor, que nos ensimismemos, Dios mío. Sana heridas, Señor, restaura vidas. Señor, guarda nuestro corazón en ti, que podamos dar el mensaje del Evangelio con fe. Provéenos, Señor, de todo lo que necesitamos para ello. Bendice esta iglesia, Señor. Y te pido que nos perdones por desenfocarnos con tanta facilidad, por perder el norte, por dejarnos confundir por las voces de este mundo, por los ruidos, Señor, que, como decía antes nuestro hermano, nos despistan. Gracias, Señor. Gracias por la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a participar de la Santa Cena. Yo le voy a pedir a los hermanos que se van a encargar de prepararla.